Madrid vive hasta el próximo domingo una nueva edición de la Semana de la Arquitectura y van ya, si no me equivoco, 18. Es una cita que este año cuenta con Italia como país invitado y un programa de 140 actividades, entre las que destacan las visitas guiadas a diferentes edificios y a varios itinerarios urbanos. Bueno, para hablar de esta semana, de todas las actividades que hay alrededor y de alguna otra cosita que tiene que ver con el urbanismo, hoy hemos invitado a que esté con nosotros al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que es Sigfrido Herráez. Señor Herráez, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
En su semana, en la Semana de la Arquitectura.
Nuestra semana y en mi casa, ¿no? Porque Telemadrid era un poco mi casa, ¿no? Y Onda Madrid son... Yo fui consejero de esta casa un tiempo y bueno, pues me ha agradado volver después de tantos años. Pues sí, efectivamente es la semana de la arquitectura. Esto lo declara la ONU hace muchos años ya. Estamos hablando de en este caso, del número 18 de las semanas que hemos celebrado desde el Colegio de Arquitectos. Y es una semana en la que queremos defender a la arquitectura y los arquitectos, que parece curioso, la gente cree que tenemos no sé qué famas, pero desde luego tenemos muchos problemas como colectivo y individualmente. Los arquitectos sufren pues lo que el resto de las profesiones en cuanto a falta de trabajo y después pues tienen sufrimientos propios, sobre todo de injerencias de otras profesiones en nuestras materias. Y además es una semana que sirve para acercar la arquitectura a aquellos que normalmente la admiran o la contemplan desde fuera, y en esta ocasión lo que hacemos en esta Semana de la Arquitectura es permitir que entren con arquitectos que les explican las obras, cómo se generan los proyectos, cómo se ejecutan, qué singularidad tienen las estructuras que sujetan esos edificios, etcétera. Yo creo que es muy interesante. Y en esta ocasión, como innovador, te puedo también decir que hemos introducido unos itinerarios para niños, uno de ellos muy, muy divertido y muy interesante, que es el del paisaje de la luz, ¿no? Recientemente considerado por la UNESCO como patrimonio y que efectivamente es una singularidad que tenemos en Madrid este año, ¿no? Que es todo ese recorrido por el Parque del Retiro, el Estanque, la salida al Paseo del Prado, todos esos edificios que están en la zona del Jardín Botánico, el Museo del Prado, etcétera. Yo creo que tenemos yo lo decía en la pandemia, ¿no? Un museo al aire libre,
sí, verdad,
era el único que se podía visitar. Y un poquito documentado, pues es muy bonito pasear por las calles de Madrid y admirar esos edificios de los siglos XIX y XX, sobre todo.
Bueno, cada año esta Semana de la Arquitectura tiene un país invitado, un país protagonista, que me imagino que se elige en función de los edificios que puedan recordarnos a ese país y que existan en nuestra ciudad, que es una ciudad riquísima en diferentes tipos de edificios. Me extraña mucho que Italia haya tardado 18 años en ser el país invitado, porque hay una clara influencia en muchos edificios de Madrid de lo que es la arquitectura italiana.
Sí, porque hasta ahora las ciudades invitadas eran ciudades. Entonces Roma lo había sido, pero efectivamente, como país, con la riqueza patrimonial, estamos hablando de riqueza en patrimonio arquitectónico y urbanístico, claro, Italia y España, por similitud, por ser ciudades ciudades todas ellas, las de Italia y las españolas del sur de Europa, etcétera, tienen muchas circunstancias paralelas y similares. Y efectivamente son o han sido dos grandes imperios en momentos históricos determinados. Todo ello hace que Italia, efectivamente, con todas sus ciudades, pues sea el país invitado, que la embajada y el Instituto Italiano de Cultura, que está en la calle Mayor, nos van a echar una mano en una exposición que haremos sobre el universo Olivetti, que es curiosamente como una industria que se impone en una zona del norte de Italia hace que sea considerada esa ciudad en la que se implanta patrimonio de la humanidad, al revés de lo que pasa en muchos sitios, donde la industria lo que hace es afear la ciudad, lo que hace en ese caso Olivetti es engrandecer, ¿no?, el patrimonio arquitectónico. Y luego estamos en el tercer centenario del nacimiento de Sabatini, ¿no? Sabatini es uno de los arquitectos italiano-español, porque estuvo tantos años en la corte española que me cuesta decir que simplemente nació en Italia, ¿no? Pero claro, es el autor de la Puerta de Alcalá autor de tantos y tantos edificios singulares.
Y de sus jardines.
Y efectivamente, los jardines de Sabatini del Palacio
Real
de los Borbones. Por eso es muy importante que este centenario de Sabatini, como todo lo que se produzca alrededor de la jornada y del universo Olivetti, que es como hemos denominado la exposición, pues esté enclavado dentro de la semana, ¿no? La semana es mucho más amplia, pero la singularidad de Italia también va a tener que ver con la celebración de esta semana.
Hubo un momento, señor Herráez, en que Madrid era la capital puntera de la arquitectura. El Paseo de la Castellana, por ejemplo, se convirtió como una especie de exposición de diferentes edificios de muchísimos arquitectos que en aquel momento pues eran lo más. ¿Hemos perdido comba en ese sentido o seguimos siendo una capital puntera en temas de arquitectura?
Somos punteros en arquitectura y en arquitectos. Es decir, cuando viajamos pues por ciudades europeas y bueno y del resto del mundo, admiramos obras que son de arquitectos españoles. Los arquitectos españoles estamos ganando concursos pues en toda Europa. Es decir, hablamos siempre de los más conocidos, pero hay gente joven que está viajando, que está presentándose a concursos en Suecia, en Noruega, etcétera, y están haciendo edificios importantes. No ocurre así con arquitectos de otros países, o no tanto. Punto primero. Y segundo, en Madrid, en España, pero en Madrid muy singularmente, seguimos haciendo una magnífica arquitectura dentro de un urbanismo innovador. Yo creo que Madrid Nuevo Norte va a ser un ejemplo de todo esto que digo. Hay un compromiso de concursar, de hacer concursos internacionales incluso, donde arquitectos de todo el mundo puedan mostrar la riqueza cultural y arquitectónica que ahora mismo debe ponerse en estas zonas de nuevo crecimiento. No podemos ser anodinos, no podemos continuar con lo que más o menos se ha ido haciendo en estos últimos años, sino que hay que ser innovadores. Y como tú bien dices, Madrid lo ha sido. Madrid, este museo del que yo hablo al aire libre, es decir, pasear por cualquiera de los tramos de la Castellana con un poquito de documentación, sabiendo que ahí han trabajado José Antonio Corrales, Miguel Fisac, Rafael de la Hoz, es decir, todos los grandes, Rafael Moneo, todos los grandes arquitectos que nos suenan tienen una obra, ¿no? Que no sabemos que es de él muchas veces, pero que cuando nos documentamos ves la riqueza de la obra, ¿no? Cómo se genera ese proyecto, cómo se calculan esas estructuras, es decir, las Torres de Colón, ¿no? De Antonio Lamela, cómo se produce una estructura colgada, es decir, donde las paredes, vamos a decir, exteriores, se cuelgan de una especie de tronco central y de ahí que no tengan la presión que tendrían y el tamaño, por tanto, que tendría la estructura si no fuera como es colgado, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay miles, por no decir cientos, pero casi miles de elementos. O sea, daros cuenta que, por ejemplo, Luis Gutiérrez Soto tiene 650 edificios en la ciudad de Madrid. Es decir, los arquitectos eran prolíficos, ¿no? Tenían un volumen de construcción enorme, desaforado, ¿no? Y por eso, pues, con un poquito de documentación, que es la invitación que hacemos este año, ¿no? Primero entrar con los arquitectos que hemos puesto de guías en esos edificios y después leer o documentarse mínimamente sobre los edificios. Ahora es muy fácil a través de los medios que nos da Internet, ¿no?
A lo mejor era una buena... Se me está ocurriendo sobre la marcha, a lo mejor digo una barbaridad, pero a lo mejor era una buena idea en estos edificios hechos por arquitectos de renombre poner una plaquita en la puerta, lo mismo que las esculturas tienen debajo el nombre del escultor o detrás de cada película aparece el nombre de todos los que han intervenido en la película, pues a lo mejor una plaquita y por lo menos vamos sabiendo que esos edificios se han hecho por alguien importante, ¿no?
La mayoría lo tienen, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que...
Que no se ve.
No, claro, ahí, que la placa...
Si sobre, no la buscas...
Sobre una escultura resalta, sobre un edificio...
Claro.
Es complicado, ¿no? Pero sí, sí, o sea, que la gente sabe que Antonio Palacios está detrás del edificio que actualmente es el ayuntamiento... Y está puesto en una placa que es lo de menos. Al final, la figura de Palacios sobresale tanto que no es tan necesario. Pero hay muchos edificios que me parecen muy buena idea. Es decir, el poner discretamente en algún lugar del portal que efectivamente ahí hubo un autor y una persona que pensó sobre ese edificio, ¿no?
Es verdad, porque los arquitectos... tiene mucho de artistas en muchos casos y tiene una gran responsabilidad también, que es convertir las ciudades en lugares vivibles y sostenibles también, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que la sostenibilidad y el uso de materiales no contaminantes, bueno, pues están de pura vigencia. Se está haciendo esto, es decir, los arquitectos ya han tomado conciencia de que no se pueden hacer barbaridades estéticas como se hicieron en la época del desarrollismo, y que además hay que hacer las ciudades más sostenibles. No sé si en altura o no en altura, somos un país que normalmente construye en altura, pero no sé si se ha llegado a plantear esta cuestión.
Bueno, yo creo que son dos cosas un poco diferentes. La estética tiene una parte de subjetividad tan grande que efectivamente lo que a nosotros o a alguien o a la normalidad, a la generalidad, nos parece feo, a alguien le pareció en algún momento original o bonito. Y por tanto hay una polémica importante sobre la estética y cómo ha evolucionado la estética además en esta primera parte del siglo XXI, ¿no? El tema medioambiental, el tema de ahorro energético es un compromiso obligado y obligatorio. Ahí sí los arquitectos hemos ido por delante, como es lógico. Técnicamente se pueden hacer edificios de consumo cero. Ya se están haciendo edificios de consumo cero energético, es decir, que generan toda la energía que se consume dentro de manera natural y a través de vientos o de sol. Y efectivamente, en eso se está trabajando de manera obligada, ya digo, y obligatoria. Primero, las normativas están empezando a marcar unos mínimos para que efectivamente todos los edificios que se construyen a partir de no sé qué año tienen panel solar, ¿no? Panel solar y tienen para el agua caliente sanitaria, etcétera. Todo eso que poco a poco va avanzando cada vez más. Yo en la mañana de hoy voy a visitar un productor de células fotovoltaicas para saber efectivamente qué equilibrio hay entre lo que cuesta, digo, de inversión inicial y cómo se amortiza. Al paso que vamos con el precio de la energía, muy posiblemente los tiempos de amortización se reducen muchísimo, porque efectivamente nos habríamos gastado tanto que lo que antes eran 5 años ahora van a ser seguramente 3 o 2 años, ¿no?, para amortizar unas placas fotovoltaicas. Bueno, pues todo esto ya digo que es obligado y obligatorio. El compromiso de nuestra profesión de arquitecto con el medio ambiente y con el futuro de las ciudades y del mundo en general es total. Yo veo cada día más ejercicios medioambientales desde el punto de vista de no solo del bioclimatismo, sino de algo más allá, que es la calidad de vida que damos a los ciudadanos a través de esos mecanismos que situamos en los edificios. Y yo creo que todo lo que viene en esa dirección es bienvenido, y ahora mismo estamos con la sociedad, no puede ser de otra forma.
Bueno, los arquitectos, como todo el mundo sabe, son fundamentales en la construcción, pero también lo son en la rehabilitación. Ya les ha puesto muy de moda esto de la rehabilitación, primero porque hay edificios que, hombre, no hay por qué tirarlos abajo porque tienen un gran valor, aunque sea sentimental, pero tienen un gran valor. Y luego porque vamos a recibir un número importante de fondos europeos dedicados precisamente a la rehabilitación. ¿Qué papel va a tener el Colegio de Arquitectos en este asunto, si es que va a tener alguno?
Bueno, vamos a abrir una oficina de rehabilitación en el propio Colegio de Arquitectos. Además, es una oficina que va a funcionar como ventanilla única. Es decir, en un único mostrador vamos a tener la posibilidad de que los ciudadanos, acompañados de su arquitecto, presenten el proyecto y obtengan en el mismo mostrador el visado del Colegio de Arquitectos, la licencia municipal, porque haremos una pasarela con los ayuntamientos, y la subvención o ayuda que la comunidad autónoma va a establecer de estos fondos Next Generation, que bueno, tan traído y llevados, pero que por fin parece que efectivamente son realidad. Tenemos que ir pensando en rehabilitar edificios, entre comillas, que no les hace tanta falta, ¿no? Yo estos días inaugurábamos la exposición de Julio Canolaso, también es el centenario de su nacimiento, y esa exposición espléndida que ahora mismo hay en el Colegio de Arquitectos, en la calle Hortaleza número 63, veíamos edificios de los años 60, 70... 80, que parece que en la calle de la Basílica, edificios que todos conocemos, de viviendas, que parece que no son necesarios rehabilitar, y habrá que rehabilitar ya con estos fondos para que consuman menos energía. Es decir, habrá que tratar las fachadas con el debido respeto a su autor, habrá que cambiar carpinterías, habrá que intentar que energéticamente se ahorre hasta un 60%, que es lo posible, más o menos es lo que está calculado con el extremo. Es decir, cuanto más inviertes en rehabilitación energética, más ahorras, pero también tiene un equilibrio, una sostenibilidad la inversión. Es decir, por tanto, vamos a trabajar en eso con nuestros colegiados, con los vecinos de Madrid que quieran acercarse a preguntar o a tener dudas, y esa oficina de rehabilitación que abrimos con la comunidad autónoma y el ayuntamiento, no dudo, va a ser un éxito en cuanto al tratamiento. Vamos a intentar que sea informativo, que sea de gestión y que sea ventanilla única.
Bueno, pues en cuanto se ponga en marcha esa oficina, daremos buena cuenta de ello, porque lo decía yo el otro día, no me acuerdo a raíz de qué y con qué invitado, pero es verdad que muchas veces que las ayudas se quedan en nada porque la gente no se entera de que existen esas ayudas, y eso da mucha pena, así que le daremos todo el bombo y todo el platillo falta para que la gente se entere de que existe.
Hay dos problemas, uno el de la información y otro el de la gestión.
Ya.
Yo se lo decía a la ministra el día que en el Colegio de Arquitectos de Madrid vino a presentar los fondos para rehabilitación energética, le dije, eso está muy bien, siempre y cuando pongamos entre todos, porque ahí nos incluíamos, la posibilidad de gestión. Gestión fácil, gestión que haga que un ciudadano no tenga que ir a tres ventanillas en tres puntos de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues tenemos todavía por delante unos cuantos días para celebrar esta Semana de la Arquitectura. Es verdad que ya no hay plazas para las visitas guiadas, pues esto tiene un éxito tremendo. A lo mejor hay que hacer dos o tres semanas de la arquitectura al año en diferentes épocas. Y yo le voy a despedir, no sin antes darle las gracias por haber estado con nosotros por esta Semana de la Arquitectura. Y digo que le voy a despedir ya porque creo que tiene un acto muy emotivo dentro de nada, en media hora, que es la entrega de medallas a arquitectos veteranos, vamos a decirlo así.
Sí, es un honor, ¿no? El darle una medalla, llamamos de platino simbólicamente, a alguien que lleva 60 años en la profesión y que por tanto tiene 80, 85 años, 90 años. Bueno, pues a mí me hace mucha ilusión ver a esas personas porque me veo reflejado en ellos dentro de unos años y me gustaría pues llegar al colegio y recoger ese reconocimiento de los compañeros, ¿no? Y igual a los de 50, que es la medalla de oro, ¿no? 50 años de profesión, ¿no? En una misma profesión. Como el arquitecto debe ser como los toreros, que lo son hasta que se mueren, pues efectivamente los arquitectos, muchos de ellos me llaman la atención con eso, con 80, 90 años, siguen trabajando, ¿no? En su medida y de su forma, pero es curioso, ¿no?, cómo la vida del autónomo, en este caso del arquitecto autónomo, nos lleva a prolongar muchísimo más de lo que algunos creen esa vida profesional. Pero bueno, nos hace mucha ilusión reconocerles y lo haremos en el día de hoy.
Bueno, pues como de aquí a que recoja usted el medallón de platino, todavía quedan varias semanas de la arquitectura por delante, nos seguiremos viendo con esta excusa o con cualquier otra que tenga que ver con la arquitectura, que al fin y al cabo forma parte de nuestro paisaje cotidiano y de nuestro ecosistema. Sin arquitectura seríamos muy poquita cosa. Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y enhorabuena por el programa.
Gracias.